Red Radio Universidad de Guadalajara, en coproducción con el Centro Universitario del Sur, presenta El Criadero. ¿Cómo cuidar a nuestros animales del campo? ¿Cómo actuar cuando se enferman? ¿Cuál es la relación de los animales del campo con los seres humanos? Esto es El Criadero.
Buenos días, muy agradable estar con ustedes en este lunes 28 de mayo del 2018 y bien puntuales aquí nosotros, 11 con 3 segundos. Bueno, pues su amigo Antonio Solís Serrano, conductor de este su programa preferido, El Criadero. Y pues no me resta más que decirles que en estos días ha hecho bastante calor, es curioso. Pero si nos damos cuenta, cada día hay mayor cantidad de incendios y se nota, ¿no? En esta parte, porque notamos a veces en medio nublado, pero no sé hasta dónde llegará nuestra responsabilidad específicamente en todo lo que está sucediendo. Hay cambios tan drásticos, es de temperatura, que por las noches, por ejemplo, desciende la temperatura mucho, otros tantos días se eleva y así estamos en ese devenir. Pero algo curioso, si usted notó, hoy en la madrugada la luna estaba de un color muy rojo y no es frecuente ese color, ¿verdad? Bueno, situaciones, pero eso como que nos invita a la reflexión, el de que tratemos de poner nuestro granito de arena para cuidar nuestro medio ambiente. Vaya que vamos a pasos agigantados acabándolo, pero en fin, se lo dejo a su reflexión. Bueno, agradecemos de antemano a todos los que hacen posible este programa. La Subdirección General José Quesada Cardiel, en la Producción Ejecutiva Cristian Chávez, Controles Técnicos César Andrade y nuevamente en la conducción su amigo Antonio Solís Serrano. Teléfonos en cabina 41-333-45 y 575-2220. La sin costo 01-800-701-3044 y WhatsApp 341-162-3146. Recuerde que nos puede encontrar en las redes sociales, en Facebook Radio Universidad CD Guzmán y en Twitter Radio UDG Guzmán. Y me voy a permitir hacer las menciones en programación de Radio UDG. Del 31 de mayo a 1 y 2 de junio, lugar Guadalajara, Jalisco, primer Congreso Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Grupos Vulnerables, dirigido a público en general. Invita a la Universidad de Guadalajara, el Poder Judicial del Estado a través del Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura y la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Para mayores informes, Facebook, Primer Congreso Internacional de Derechos Humanos, como Justicia y Grupos Vulnerables. Cupo limitado con registro previo, así que apresure su registro. Hasta el 9 de julio, en el Centro Universitario del Sur, registro para examen Ceneval, dirigido a egresados, invita al Centro Universitario del Sur. Para mayores informes, www.cusur.udg.mx o bien llamar al teléfono 575-2222, extensión 46137. Del 1 de febrero al 16 de abril, lugar módulo INE, 1 de mayo, número 126, interior 47. Evento INE extiende sus fechas de la campaña anual intensa 2017-2018 en su periodo de reposición del 1 al 28 de febrero, reimpresión del 1 de marzo al 20 de junio y entrega de credenciales del 1 de febrero al 16 de abril. Invita a Instituto Nacional Electoral, dirigido a público en general, horario de 8 a 20 horas. Bueno, el día de hoy, que ya tenemos posponiendo mucho este tema, un tema muy interesante, es acerca de la inspección en establecimientos que expenden productos cárnicos, llamamos carnicerías, por ejemplo, una de ellas. Y para ello tenemos al médico veterinario zootecnista Luis Javier Franco Altamirano, encargado del rastro municipal de Zapotlán el Grande y responsable también del Centro de Salud Animal. Pues gracias, Luis, por estar aquí.
Gracias, nuevamente. Muchas gracias, Toño. Un saludo a tu auditorio. Excelente día.
Y este tema es un tanto complicado, ¿verdad? Un tanto ríspido.
Sí, es un tema abandonado desde hace muchos años. Cuando estuve yo en la inspección en el rastro antiguo, por allá en los trienios de Rafael Ríos, por aquellos tiempos Lalo Cárdenas. Todavía se hacía, básicamente se buscaba el sello de rastro, es lo que se buscaba más que nada. En la actualidad, pues se formó todo un marco legal, prácticamente fue todo el año pasado, de generar un marco legal para poder hacer las inspecciones por parte del municipio, esto en coordinación con Coprisjal. Se modificó el reglamento de salud municipal y ley de ingresos, etcétera. Se crearon las actas con sustento legal desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Jalisco, la Ley de Sanidad Animal, la Ley General de Salud del Estado de Jalisco, se conjuntó para formar un marco legal y poder tener un sustento apropiado para poder ingresar a los negocios o establecimientos de productos cárnicos. Empezamos pues con carnicerías y pollerías, pero nos incluye pescaderías. No hemos iniciado porque Secretaría de Salud en esta temporada pasada de Santa y Pascua, toda la cuaresma, estuvo monitoreando esos aspectos. Entonces sería una doble inspección que no tiene ningún objeto, pero también corresponde a nuestro departamento y lo que son productos lácteos también.
Bueno, en este caso, retomando un poquito el histórico, el rastro, Luis, yo creo que era muy necesario, ¿no? Mover el rastro por muchas situaciones. Tú estuviste ahí, lo mismo que Iván que estuvo también ahí, ¿verdad?
Sí, así es.
Un tiempo, Enrique, que todavía está.
Sí, así es.
César.
El médico César y el médico Hugo. Córdoba.
Y otros tantos compañeros que pasaron por ahí. La maestra Laura, si recuerdas, sí, que hacía la inspección, ¿no?
Máster de másters.
Que me acuerdo bien de aquellos tiempos que nos platicaba la situación que se vivía ahí. Y que decía que una vez preguntó a uno de las personas que estaban ahí, oiga, ¿qué es lo que hace usted qué requisitos pone para poner el sello a la canal? Pues nada más que esté seco. Es todo, ¿no?
No necesitaba más que se marque.
Pero bueno, esto obviamente cuesta mucho trabajo tratar de ir poco a poco implementando nuevas situaciones de esta índole, dado que era muy necesario.
Claro, de un tiempo a la fecha, la cuestión de la salud pública ha cobrado bastante interés a nivel mundial. No es algo, no es algo nada más aquí local o en el país. En el manejo de los productos cárnicos, en el rastro, en aquellos tiempos nos tocó conocer el antes y después de lo que es el manejo aéreo del producto cárnico. Sí, antes aventaban las piezas al piso.
Sí.
Por ahí, bueno, no, yo creo que no hay necesidad de comentar más de las prácticas que se hacían, malas prácticas. Y costó de inicio mucho trabajo que el personal se adiestrara y sobre todo se convenciera de ese manejo aéreo del producto cárnico, que desde que se sacrifica el animal no toca el piso la carne, los detalles como no tener contacto con la piel y la carne en el caso de bovinos, son detalles que parecen insignificantes pero que hacen una gran diferencia en el producto terminado en cuestión de inocuidad. Actualmente el rastro tiene un manejo higiénico que para muchas personas puede ser exagerado, pero realmente es lo que se necesita la carne, y sobre todo, como comentabas ahorita, por las temporadas, el calor excesivo la descompone rápidamente. Pues es un caldo de cultivo para cualquier bicho, ¿no? Entonces, las exigencias que estamos teniendo para el personal dentro del rastro, lo que es los exámenes de salud, coproparasitoscópico, exudados faríngeos, reacciones febriles, etcétera, se hacen cada 3 meses. A diferencia del personal que expende tacos o que vende comida afuera, que se hace cada 6. Uh-huh. El lavarse y desinfectarse las manos, las botas, los mandiles al momento de entrar, estar desinfectando el cuchillo entre un animal y otro, lavarse las manos, y sobre todo, terminando el proceso, el lavado y desinfección de la sala, queda como espejo, queda absolutamente limpio. Entonces, se ve la necesidad de eso, empezarlo a trasladar pues a las carnicerías, ¿no? Es mucha la inversión que se lleva para obtener un producto inocuo y de calidad y que se pueda perder en el proceso, en lo que llega a tu plato, ¿no?
Que eso es importante, que las personas lo conozcan, Luis, sobre todo el trabajo que se hace atrás de.
Exacto.
Porque solamente estamos viendo cuando vamos a la carnicería o al expendio y tomamos la canal, pero no sabemos todo el trabajo que se hace específicamente atrás de, ¿no? Y sobre todo lo que tú dices, o sea, la inocuidad, que el producto, así en las condiciones que tú lo estás sacando del rastro, así llega al consumidor. Desafortunadamente que todos deberemos de estar en la misma sintonía para tratar de entender este proceso, ¿no?
Así
pero
es.
Yo creo que sí. Les aclaro a nuestros radioescuchas, este es el primer programa que vamos a hacer respecto a todo lo que hablaremos de rastros.
Sí.
Los iremos poniendo al tanto, ¿no?
A hacerles Luis, la invitación.
A nuestro primer corte y continuamos y me platicas acerca de los detalles que tenemos planeados para este curso.
Sí, está muy bien.
El cuidado y buen trato de nuestros animales tienen un solo lugar. El criadero. El criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, nuevamente estamos con ustedes hablando de la inspección, establecimientos que expenden productos cárnicos. Y en este momento estamos tratando aquí con el médico Luis acerca del rastro municipal, ¿verdad?
Así es.
Pero municipal. Tipo TIF.
Sí, tiene, no tiene aún la certificación, más por algunos factores de apoyo a los tablajeros locales. En lo que respecta ya a la documentación, es la carpeta roja mentada del TIF, ya está completa. Lo que es el manejo de higiene, inocuidad, también aplica perfectamente. Nada más, pues, se les ha estado brindando el apoyo con la cámara fría para que los tablajeros hagan ahí su despiece. Es un área completamente limpia, pues, se lava y se higieniza, igual que el resto del rastro. Y ahí ellos están haciendo el despiece. Originalmente el proceso en el rastro, en el caso de cerdos, incluye el depilado del cerdo, obvio, desangrado, depilado, eviscerado y refrigeración de la canal, como se llama vulgarmente, en capote, con todo y piel. Entonces aquí los tablajeros locales se les dificulta, y de hecho sí es un proceso más difícil, despielar un cerdo frío. No se consideró desgraciadamente un espacio para que se pudiera hacer el despiece, y bueno, se está haciendo dentro de la cámara fría. Entonces automáticamente con eso no calificamos para la certificación, ¿no? Porque la cámara fría, pues, se tiene que usar para lo que es. Y se requiere para el rastro hacer otras 2 cámaras frías, porque en el proceso TIF se empieza con la cadena fría desde que se está despiezando el cerdo. Los trabajadores estarían dentro de una cámara fría trabajando a temperaturas bajas, oscilando a los 10 grados, a los 8 o 10 grados, haciendo el despiece, ya se empieza a enfriar la carne. Y de ahí serían una cámara fría para producto terminado y otra para canal. Porque normalmente para exportación el cerdo se va en canal, en capote, con todo y piel refrigerado. Y se faenan de diferente forma dependiendo de la región. Aquí en la zona, pues somos pozoleros y se va el espinazo completo. Cuando en el sistema TIF, la médula, el tuétano mentado, uh-huh, se considera un producto no apto para consumo. Entonces nos encontramos con esos pequeños detalles. ¿Qué dice el tablajero? Oye, pues no se me va a vender. Entonces estamos ahorita, pues, viendo la forma de modificar los procesos sin que les afecte también a ellos su venta.
Que en este caso, vuelvo a insistir yo, es importante que nuestros radioescuchas, pues la mayoría de personas consumimos de cualquier manera carne.
Así es.
Sea de cerdo, de res, de pollo. Pollo ha incrementado sus consumos gran cantidad, ¿eh? Y pues por lo menos saber cómo viene o de dónde viene. Dice un dicho que me decían a mí cuando estudié la maestría en ciencia de los alimentos: la ignorancia es la salud mental del individuo.
Exacto.
Mientras no me sepas
claro
cómo,
concepto. Uh-huh.
Mientras no sepas cómo se preparan, por ejemplo, los taquitos tan ricos que comemos, o las tostadas, o los ingredientes para X producto, no pasa nada.
Muy a gusto.
Exactamente, pero cuando nos damos cuenta, es cuando decimos ya no, ya no.
Sí, exactamente. Entonces, finalidad de todo este trabajo que se está llevando a cabo, pues es evitar las enfermedades transmitidas por alimento, ETA. Así se les conoce en salud pública. Sabemos que el principal ingrediente de la dieta de todos los individuos, pues es la carne, como dices, puede ser de res, de cerdo o de pollo. Entonces, contamos actualmente con un rastro Mejacto que tiene las mejores inspecciones del estado de Jalisco, ¿eh? Los médicos tienen ya mucha experiencia, son bastante estrictos, tienen fundamentos legales y de salud pública para la inspección. Se hace bastante, muy a conciencia. Y bueno, de ahí empezamos. Sin embargo, no hay un rastro de aves. Las aves se sacrifican, como decimos vulgarmente, en traspatio. No se llevan a cabo una inspección. Entonces, esta se está llevando en los establecimientos. ¿Qué es lo que se busca en un establecimiento por parte de los inspectores? Bueno, uno, la carne debe de estar en una vitrina. Tradicionalmente la vemos colgada en unos ganchos percha en la parte de atrás de la carnicería. Va uno, elige el corte y de ahí lo sacan. Es importante saber que durante muchos años no existieron las cámaras frías. Uh-huh. Entonces la manera de comer carne fresca, entre comillas, era de un animal recién sacrificado. Uh-huh. Antes de que se empezara a descomponer, porque de otra manera se descomponía, o había que darle algún proceso, como era la salmuera, o deshidratarla, como son las cecinas. Uh-huh. Pero para poder comer carne fresca, esa era la forma. Entonces, actualmente con las cámaras frías, el producto se debe de refrigerar para obtener un producto de buena calidad. ¿Por qué? Porque cuando el animal muere, siempre hay cierto grado de estrés, por más que se busque el bienestar animal. El animal está en un lugar desconocido, va a entrar a un lugar que no conoce, percibe el estrés de otros, etcétera. Entonces esto genera una cadena de una cascada de sustancias químicas, uh-huh, comenzando por la adrenalina, que a su vez hace que se genere glucosa y prepara el músculo para la huida. Entonces, estas sustancias químicas hacen que el músculo se ponga rígido, que es la rigidez cadavérica. Por eso se ponen, un animal que muere se pone tieso. Y si tú empiezas a sacarle filetes a esa carne, pues es carne dura. Uh-huh. Vamos tradicionalmente buscábamos el tablajero que mete toretitos o animalitos jóvenes para que la carne estuviera un poco más blanda. Pero pues el detalle está en las sustancias químicas que se desdoblan con la refrigeración. O mejor aún, con la congelación. Cuando metemos la carne a refrigerar, nos damos cuenta, y muchos introductores lo saben, porque en el caso de cerdos que no les desciende un testículo, se castran y les queda un testículo adentro, siguen generando hormonas y ese olor característico del cerdo berraco. Macho, del berraco, que con la refrigeración se elimina en muy buena medida, o mejor aún, con la congelación. Lo mismo pasa con el resto de las hormonas. El frío les afecta, se desdoblan y entonces sí tenemos carne. No estamos comiendo cadáver. Estamos comiendo un producto cárnico adecuado después de por lo menos 24 horas de refrigeración. Es la forma adecuada de comer la carne. Entonces yo los invito a nuestros radioescuchas a observar estos puntos. Si yo voy a la carnicería, no voy a comprar de la carne que tienen colgada, mosqueándose o empolvándose. De preferencia una que esté en cámara fría dentro de una vitrina que podamos observar, que esté limpia, donde se muestra el permiso municipal, porque para poder dar este permiso ya se dio aviso a Secretaría de Salud, aviso de funcionamiento, ya se tomaron sus exámenes médicos los trabajadores de esa carnicería y ya hubo una inspección por parte de reglamentos y o del departamento de rastro que de él depende la inspección a establecimientos de productos cárnicos. Entonces, ostentando el permiso municipal, deben de estar a la vista también las tarjetas de salud del personal. Debe de estar, obvio, limpia la carne, no, la carnicería no debe de haber malos olores. El personal con su mandil limpio, pues obviamente puede haber salpicaduras de sangre, pero tú te das cuenta cuando esto es reciente o cuando ya tiene días. Se utiliza también una cofia y un cubrebocas. Esa es la vestimenta apropiada de cualquier persona que opera alimentos.
Sí. Y lo que dices de la cofia, ¿no? Da a veces risa que no es un adorno. Claro. Es necesario para que no salgan los cabellos en los alimentos, ¿no? Pero entonces, aquí Luis, yo creo que es importante, ya me comentabas, hay algunas carnicerías que ya que han cumplido con esta perspectiva que ustedes tienen de inspección y que no es por demás que se mencione, que se le haga de un reconocimiento a ellos.
Así es.
Para decir, ellos están cumpliendo. Y yo creo que a todos nos conviene, principalmente a los que consumimos, ¿no?
Porque sí, a veces, saber dónde comprar.
Exactamente, porque tú dices, aquí yo creo que todos los carniceros o todos los expendios van a ir entrando al redil poco a poco, conforme el mismo consumidor diga, pues ¿sabes qué? No me des de esa carne que está colgada, quiero de la que está en el refri.
Sí, fíjate que eso es también digno de comentarse. Obviamente, cuando se empiezan con medidas de este tipo, esperas la molestia porque luego el tablajero se siente agredido. Sin embargo, me llamó mucho la atención la participación que han tenido, ¿eh? En general, digo, hay algunas carnicerías que prácticamente parten ya con todos estos conceptos. Esto no lo invento yo, nos estamos basando en la norma 251 de Secretaría de Salud, la norma oficial. Y ya inician en sus negocios con sus equipos todo en acero inoxidable. Sus tablas ya no son de madera, son de nylamid, no generan hongos, es más fácil de lavar y desinfectar. Sus cuchillos de acero inoxidable con su mango liso de plástico, etcétera. Pero de muchas carnicerías que ya existían de antaño no tienen estas costumbres y o las desconocen, porque realmente es una medida que empezamos a trabajar apenas. Entonces, se dieron varias pláticas de capacitación a la Asociación de Tablajeros, donde hubo una muy buena ocupación, casi estuvo lleno el espacio que ellos mismos nos brindaron. El día pasado mañana tenemos otra plática con las carnicerías que se consideran libres, las que no están agremiadas a la asociación. Y bueno, ha habido muy buena respuesta.
Luis, nos vamos a nuestro siguiente corte. Me gustaría que nos platicaras, ahondáramos un poco más y comprometerte en algo. Continuamos.
El cuidado y buen trato de nuestros animales tienen un solo lugar. El criadero. El criadero. Un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, continuamos con este tema interesante, Luis. Decíamos, vamos a estar invitando de tu personal, principalmente los inspectores, porque sí me gustaría que nuestros radioescuchas atentos a esta situación que a todos nos compete, como decía yo, en la parte de reflexión. Todos somos responsables, pero tenemos que ayudarnos entre todos, ¿no? Y pues aplaudir en su momento al trabajo que se está haciendo, que se está realizando, que pues a través de tanto tiempo se pueden generar muchos problemas, pero finalmente se están logrando y se está viendo el producto. Así y es. Eso es gracias a la insistencia tuya, como a todo tu personal que está trabajando, ¿no? Que es, por eso digo, es aplausible. Luis, en este caso, el decir, de seguro, mucha gente decir, pero es que carne refrigerada.
Claro, es el paradigma que hay que romper. Históricamente, incluso, deja mencionarlo, a ver si no se me enoja, mi mamá. Convencerla ha sido difícil porque tienen la idea bien arraigada de lo comentado, que la carne fresca es la de un animal que está recién sacrificado. Y nada menos que el día de ayer tuvimos una amena charla de la carne congelada. Porque para la mayoría de la gente es peor. Nos han hecho pensar que la carne congelada tiene no sé cuánto tiempo de congelada. Realmente el
y proceso, es vieja, ¿verdad?
Y que ya es vieja, exactamente. El proceso de congelación es con el único fin de madurar la carne. Se le llama una carne madurada. Cuando tú vas a esos restaurantes elegantes donde venden cortes finos, muy suavecitos, que compras un corte de una pulgada de grueso, 3/4 de pulgada, muy jugoso, con un sabor delicioso, es carne congelada. Cuando vas a un restaurante donde la carne está tiesa, está dura, esa es carne caliente, como le llamamos vulgarmente, es carne que no se refrigeró. Entonces, no entendemos el por qué. Digo, tenemos la idea de que carne congelada, pues esa la guardan, la metieron a congelar porque tiene mucho tiempo. No, pues realmente sería un gasto extra. Uh-huh. Para la carne, ¿no? O sea, lo ideal para todo mundo sería venderla caliente porque no le gastamos a la refrigeración, menos a la congelación. Es gasto en electricidad. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con la carne congelada? El hielo genera, aparte de que acelera el proceso de desdoblamiento, de que se deshagan los químicos que abundan dentro de un corte de carne, con la congelación se deshacen más rápido. También trabaja sobre las fibras musculares. Estas se debilitan por acción del hielo. Hay que saberla refrigerar y hay que saberla congelar y descongelar.
Uh-huh. Es importante.
Eso también es muy importante. La carne se congela y se madura, igual manteniéndola una cuestión así con 36 horas de congelación. La descongelamos a temperatura de refrigeración. Si la compramos congelada, hay muchos lugares donde no la venden congelada, la rebanan congelada, es llegar y meterla al refrigerador en la parte de abajo, o si la tenemos congelada nosotros, la pasamos del congelador al refri. De un día para otro está descongelada. Si la descongelamos con agua tibia, caliente, a chorro de agua o en el microondas, entonces sí, la ruptura de las fibras musculares genera un fenómeno que se llama licuefacción. Se hace agua, suelta demasiado, suelta el jugo la carne. ¿Qué es lo que no queremos? Queremos una carne jugosa.
Y tenemos una carne seca, ¿verdad?
Y tenemos una carne muy deshidratada.
Fíjate, Luis, perdón en esto, pero ahondando a lo que tú comentas, muchos que nos gusta asar carne, lo notamos, ¿no? Porque a mí me enseñaron, puedes hacer la carne, la pones en el asador y te esperas a que el juguito se suelte en la parte superior. Así ya es el momento de voltearla.
De voltearla una sola vuelta
para así la es, así es. Y en este caso me ha tocado ver, nada menos en este fin de semana, comimos en tu casa una carne asada. Gracias. Y ese jugo no apareció.
No, esa carne estaba deshidratada. Pasa, mira, otro fenómeno también que hay que conocer. La licuefacción afecta también cuando empieza el proceso de descomposición. Entonces, en establecimientos, en tiendas grandes, sacan a exhibir cortes de carne. Y vemos que por debajo traen algo que parece un panty protector. Es con ese fin de absorber esos jugos. Porque la charola, si nosotros la levantamos, no debería de escurrir nada de
líquido.
Entonces, cuando hay líquido en abundancia de licuefacción, esa carne también ya se está descomponiendo y está soltando el jugo desde antes. Entonces, sí es importante observar todos esos pequeños detalles que hacen grandes diferencias.
Y fíjate lo que tú dices de la congelación. A mí me ha tocado hacer eso y la carne está muy suave.
Sí.
Indistintamente de la edad del animal, ¿no?
No te das cuenta tú si era de torete o si era de vaca vieja que
se mete mucho.
Exactamente.
Entonces, yo creo que una de las situaciones es tratar de comenzar a probar este tipo de situaciones. Una pregunta, Luis. En este caso, nosotros nos alimentamos por los ojos o por la nariz, como decimos. Sí. Por lo que vemos bien o lo que olemos bien, dice, este sí me lo como.
Así es.
Pero muchas de las ocasiones cuando está la carne en el congelador, en el refrigerador, la olemos, no huele a nada, pero la vemos y está de un tono verdoso. En esta situación son cambios que se generan durante la congelación.
Sí, mira, ese tono verdoso se presenta cuando se empalman dos cortes. No sé si lo has notado. Si están traslapados, el resto de la carne tiene un color y donde empalman tienen ese color verdoso. Y ese lo vemos en la carne refrigerada principalmente. Cuando la compramos, sobre todo, como te comentaba, en charolitas. ¿Sí? Ajá. Esa carne ya tuvo algunos días de exhibición y se están viniendo algunos cambios. Yo también recomiendo, cuando vayan a comprar a un establecimiento de ese tipo, que se las rebanen en el momento. ¿Sí? La carne exhibida, pues es, como dices, de la vista nace el amor. Esa es la finalidad de exhibirla. Que veas los cortes bonitos, marmoleados. Es carne de excelente calidad. La que se vende, por supuesto. Pero preferentemente que la rebanen la que vayas a necesitar. Vas y pides el kilo, el medio kilo, que te lo rebanen en el momento. Es carne refrigerada. Esa tiene todavía la capacidad de que tú la puedas congelar en casa y descongelar cuando la necesites.
¿En este caso no es conveniente si descongelas una carne y la vuelves a congelar?
Sí, pero esta carne es refrigerada. Nada más. La puedes congelar.
Pero lo que me refiero es que, por ejemplo, descongelaste tú la carne.
Ajá.
Ya la vas a preparar, decides no. ¿Es conveniente congelarla?
No, ya esa carne ya lo mejor es consumirla porque se te va a deteriorar con otra congelada o aún así la refrigeres. Ya, eso sí, eso también es muy importante saber, que ha sido uno de los detalles que ha habido con el nuevo rastro. La cadena fría se debe de mantener. Si nosotros les refrigeramos las canales, ellos deben de trasladarla en refrigeración, llegar y meter la cámara fría. Si la compramos nosotros, llegar y meterla al refrigerador. Esa se llama cadena fría y es importante mantenerla, porque de repente sí me ha tocado comentarios. Gente que se queja, yo compré la carne en X carnicería y cuando la cociné, pues ya olía mal. A ver, ¿cuánto tiempo trajiste la carne en el carro? No, pues de ahí me fui al tianguis y luego a recoger los niños y llegué. No, pues es que...
Y con estas temperaturas que tenemos ahorita.
Exactamente. Ese es el problema, que también como consumidores debemos de conocer y poner nuestra parte.
Que yo creo que eso que comentas, importantísimo. Si yo compro la carne en la carnicería, es para inmediatamente o refrigerarla, congelarla. Exacto. Que sí podemos hacerlo, ¿no?
Así es, sí.
O utilizarla. Pero rompemos con esta situación, ¿no? Si tú estás cuidando no solamente la cadena fría, sino el que los bichos que están presentes ahí de cualquier manera, con 1, 2, 3, 10 que estén presentes, ya cuando llegue a tu casa ya son miles, ya son millones.
Millones, ¿no? Exactamente.
Entonces, yo creo que hay que, en esto sí hay que valorar el trabajo que ustedes hacen y tratar de que el producto que llegue a su casa, pues llegue en las mejores condiciones.
Así es parte importante, pues nosotros lo vamos a consumir.
Sí, y sobre todo, Luis, lo que ustedes están haciendo, el tratar de que poco a poco las personas, en este caso los consumidores, y yo te agradezco de antemano el que hayas aceptado el venir a entrevista de radio.
No, gracias
por y sobre todo explicar esto, porque a veces lo que yo decía, la ignorancia y la salud mental del individuo. Entonces, yo creo que sí hay que darnos cuenta qué es lo que estamos consumiendo.
Por supuesto, claro que sí.
Sí. Bueno, Luis, nos vamos a nuestro siguiente corte. Continuamos.
El cuidado y buen trato de nuestros animales tienen un solo lugar. El criadero. El criadero. Un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Luis, pues nos queda mucho por platicar, muchas situaciones, pero quería yo más que nada dar un panorama general de lo que tenemos pensado, que es una iniciativa de tu persona al tratar de difundir todo el trabajo que se está haciendo en Rastro, y obviamente que tenemos más invitados, pero sí me gustaría que nos dieras un panorama de lo que en próximos programas nosotros escucharíamos.
Sí, por supuesto. Mira, a mí me parece importante conocer qué es lo que han encontrado nuestros inspectores en las carnicerías.
Ándale.
Porque, como te comento, pues es un tema que estaba abandonado. Te adelanto un poquito, hemos encontrado carnicerías que también tienen funciones de bazar. Están vendiendo algunos otros artículos que nada tienen que ver
con la carnicería.
Entonces, son detalles que no se pueden dejar pasar por alto, porque son contaminantes. Los contaminantes, hemos hablado mucho de la cuestión bacteriológica, pero los contaminantes pueden ser físicos o químicos también. Uh-huh. Que puede ser un cabello, como físicos. Vidrios, cualquier objeto extraño que pudiera caerle al producto, ¿no? Y los químicos, que ya me pasó a mí en lo personal unos tacos que sabían a aceite de motor. Uh-huh. O sea, son contaminantes, pero no lo vemos así. Yo tengo una imagen de la infancia. Hace muchos años se acostumbraba y dejaban la carne colgada. Si la carnicería todavía no abría y pasaba el camión, dejaban la carne colgada en el poste o donde se pudiera. Uh-huh. Ahí está su carne, ahí nos vemos. Imagínate el grado de contaminación y se nos hacía muy normal verlo. Uh-huh. Actualmente nos parece muy normal ver la carne colgada en los percheros y es exactamente lo mismo. La carne se está contaminando. La carne tiene grasa, la grasa es un imán para el polvo y las bacterias, y de ahí empieza la descomposición, se enrancia y se empieza a descomponer el producto cárnico, que es bastante nutritivo para las bacterias. Ahora, no digamos, si el animal se expuso a demasiado estrés y los niveles de glucosa son muy altos, pues pasa lo que pasa con el pie diabético. La glucosa es energía metabolizable, altamente metabolizable para las bacterias. Y si la carne tiene niveles altos de glucosa porque no está refrigerada, entonces descompone más rápido. Y te digo, lo malo es que nos acostumbremos a conocer la venta del producto cárnico de esa manera.
Quiere decir, por lo tanto, que en próximos programas, este de cualquier manera es la parte introductoria para ir dándole sabor a nuestro radioescucha.
Así es.
Y decir, vamos poniendo atención a lo que estamos consumiendo en cuanto respecto a carnes, ¿no? Las condiciones mismas del establecimiento.
Sí.
La inspección que se realiza, esto es para si algunos de nuestros radioescuchas es carnicero y conoce de esto, pues que vaya atendiendo las recomendaciones que aquí se puedan dar y a lo mejor hablar de los problemas que se pudieran suscitar el consumir una carne contaminada.
Sí, exactamente. Incluso las implicaciones legales que puede llegar a tener él como expendedor si se genera una enfermedad en una familia por la carne que consumieron. Actualmente se habla incluso, ya se le puede considerar bioterrorismo. Mm-hmm. cuando esto es intencionalmente, se contaminan este tipo de productos, llámense carnes, llámense arándanos, llámense aguacates. Ha cobrado mucha fuerza el especial cuidado en estos temas, porque es muy fácil causar daños mayores a la población por medio de estos productos, ¿no?
Sí, acuérdate de, por ejemplo, el clenbuterol. Aquí en Cusur cobró, no digo que se murieron, ¿verdad? Pero sí hubo varios afectados, yo creo que fácil unos 20 o 30 alumnos de veterinaria con el hígado, con los hígados encebollados, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, pensemos en eso.
Eso ya está clasificado como bioterrorismo.
Fíjate.
Ya, o sea, ya estamos hablando de palabras mayores. Esto es ante la Organización Mundial de la Salud. O sea, ya las implicaciones ya no son nada más una metida al bote aquí. Son implicaciones mayores. Y bueno, es que pues yo quería engordar mis animalitos. Oye, no se vale. Uh-huh. A costa de la salud pública. No se vale. No olvidemos ni perdamos de vista que si yo produzco alimentos de cualquier tipo, son con la finalidad de preservar la salud pública, la alimentación. Entonces, hay que tener especial cuidado, porque se nos viene encima ya el endurecer las leyes en contra de las malas prácticas de higiene en estos establecimientos.
Bueno, ya lo conocemos, ya lo sabemos. Vamos a dar elementos, más bien ustedes, yo nomás conduzco, pero ustedes van a dar los elementos importantes en la inspección de un establecimiento de este tipo, y pues que nosotros como consumidores también nos convirtamos en inspectores de apoyo, ¿verdad?
Exactamente, vamos a dar a profundizar un poquito sobre los temas como los implementos. Uh-huh. Que hay en las carnicerías, qué requisitos deben de cumplir, el personal, qué requisitos debe de cumplir, y el establecimiento como tal, los requisitos que debe de cumplir. Me gustaría, si pudiéramos, yo me encargo de llamarle a una persona que tiene amplio conocimiento en el tema, para hacer un cierre de estos talleres con el tema ya en sí de la calidad del producto cárnico, que es la maestra Laura.
Adelante, Luis, adelante. El espacio es tuyo para tratar esto. Nos conviene a todos, principalmente a nuestros escuchas, a los consumidores de la canal, ¿verdad? En este caso, Luis, quiere decir que a mí me gustaría también que incluyéramos en este taller radiofónico que nos platicaras de las instalaciones del rastro.
Claro.
Tengo entendido que lo que tú decías, las instalaciones son de primera, pero aparte de eso es un rastro escuela, me comentabas algo al respecto.
Sí, de pocos tienen esas características.
Y sobre todo, abrir la invitación, ¿verdad? Si hay personas, no sé, tú lo defines, si hay personas interesadas que visiten, claro, con las condiciones apropiadas para estar dentro de un establecimiento y que verifiquen lo que estamos platicando aquí.
Exactamente, el rastro está habilitado con un pasillo que está en medio de las dos salas, la de cerdos y la de bovinos, con la finalidad de que pueda entrar gente a visitarlo sin que entre a las salas de matanza, porque uh-huh. El personal que entra a las salas de matanza tuvo controles estrictos de salud. se desinfectó, se lavó, etcétera. Entonces, una persona se entrará ya con sus botas de hule, su casco, que nosotros le podemos prestar, conoce el proceso, podemos aclarar dudas con gusto, y sí nos gustaría que si lo van a visitar, sí nos avisen con anticipación, nada más para poder programar las visitas.
En este caso, ¿cuántas personas pueden entrar por grupo?
Pueden entrar 5 o 6 personas al pasillo sin sin que se estorben entre ellas, para que se cumpla el objetivo de conocer el proceso. Podemos, ahorita, actualmente, hasta la fecha, el proceso de cerdos y de bovinos se hace a diferente horario. Se supone que el rastro está preparado para trabajar las 2 alas al mismo tiempo. No lo hemos hecho así. Sin embargo, hay un proyecto de ampliación que yo espero que para el mes, finales del mes de junio, ya esté concretado. Por lo pronto ya está autorizado, porque hay introductores, sobre todo de bovinos, que quieren traer 100 bovinos diarios. Entonces, esto nos requiere invertir en equipamiento del rastro, cosa que ya se está haciendo, meter más personal y poner a trabajar las 2 líneas al mismo tiempo.
En este caso, tengo entendido, Luis, que tienes muchas mujeres
sí,
trabajando.
Sí, es el primer rastro en el que el personal de línea, en su mayoría son mujeres. El de limpieza y desinfección, en su totalidad, son mujeres. Y vaya que son muy trabajadoras, ¿eh?
Sí, lo que sea de cada quien.
Muy cumplidas.
Entonces, en este aspecto. Luis, quiere decir, por lo tanto, me gustaría que retomáramos el tema introductorio en otro programa, cuando tú lo determines, y hablar más del rastro. Me gustaría que arrancáramos con este pequeño taller radiofónico para todos aquellas personas que nos escuchen, y conocer así de forma platicada las condiciones mismas del rastro, todo lo que tiene, el personal, las inversiones, porque es importante también. Pensaríamos que no se invierte en los desinfectantes, pero claro que es. Yo creo que es un gasto elevado, dado que tienes que sacar un producto inocuo, como tú bien lo comentabas.
Así es.
Quiere decir que nos escucharemos el próximo lunes con este programa para continuar con rastros, y el siguiente lunes hablaríamos ya con lo de tus inspectores.
Perfecto.
Para tratar de ver, y así iríamos nosotros anticipando cuál sería el siguiente tema, para que estén atentos nuestros escuchas, y sobre todo que vayan dando seguimiento a esto, que es importante.
Sí, hacemos la programación y es importante la participación. Digo, nosotros de repente platicamos lo que a nosotros nos impacta, lo que conocemos. Sin embargo, hay muchas dudas que pueden ser completamente diferentes si es un tablajero o si es un consumidor. Entonces, hacerles la invitación a que formulen sus preguntas. Puede no ser necesario que sea a la hora del programa. Podemos estarlas recibiendo con anticipación y aclararlas en el
próximo
programa.
¿Tienen ustedes alguna página?
Sí, hay una, Rastro Municipal Zapotlán el Grande, hay una página. Les proporciono el número de un servidor. Me gustaría más si los mensajes fueran de WhatsApp, las preguntas concretas, para irlas almacenando y
sobre todo ya está. Adelante, Luis.
Todas aquí. Mi número es 341-107-7001. Lo publicaremos ahí en la página de Rastro Municipal. Y si no tienes inconveniente, en la de Radio Universidad.
Adelante, claro que sí, con mucho gusto.
Y está recibiendo las preguntas.
Luis, pues yo te agradezco mucho la atención que has tenido por el programa. Pues,
muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes.
Y gracias a los que hacen posible este programa, su dirección general, José Quesada Cardiel, la producción ejecutiva, Cristina Chaires, controles técnicos, Sara Andrade, y en la conducción, su amigo Antonio Solís Serrano. Nos escuchamos próximo lunes. Estén atentos, Rastros Municipales.
El Criadero. Muchas gracias por su compañía. Nos escuchamos en la siguiente emisión de El Criadero.